El capitán Alberto García Aspe en tiro directo. ¿Hay líderes en la selección mexicana? ¿Cómo ve la llegada de Dani Alves al fútbol mexicano y a sus Pumas? ¿Quién llega mejor para el clásico entre América y Pumas? Esto y más lo platicamos en tiro directo, exclusivo de Footbox.
Tiro directo, la exclusiva. Un podcast de Footbox.
Amigos de Tiro Directo, qué placer saludarlos a través de Footbox. Hoy con mi amigo el capitán, el verdadero capitán, no como otros de la selección mexicana, Alberto García Aspe. Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
¿Qué onda, Gustavo? Muy bien, muchas gracias, fuerte abrazo.
Igualmente, Capi. ¿Cómo va la vida? ¿Qué anda haciendo Alberto García Aspe? Hace rato que no lo vemos por ahí, ¿en qué anda metido?
Pues en varias citas, varios negocios que ya teníamos. Acá en Puebla estamos poniendo una escuela de fútbol, asociándonos ahí con Cesario Victorino, y bueno, ya arrancamos a finales de este mes, va bastante bien, y bueno, otros negocios que ya sabes que tenemos y que lo estamos haciendo más grandes, ¿no?
Sí, sí, sí. Qué bueno, Beto, me da gusto. Siempre he sabido que eres un empresario muy exitoso y qué bueno que sigas en ese ámbito. Y en el fútbol, ¿te vamos a ver pronto, Beto? ¿Sonó tu nombre para la comisión de selecciones ahora que se fue Gerardo Torrado para la presidencia deportiva o dirección deportiva? No sé cómo le pusieron. ¿Te llamaron? ¿Es verdad? ¿Hubo acercamientos?
No, la realidad es que no. Yo ahí sí medio me enteré, pero la realidad es que no. A mí nunca me llamaron. Lógico, a lo mejor alguien que estuviera en activo como directivo y bueno, se tomaron la decisión de Jaime, y bueno, ojalá que le vaya muy bien ahí en la selección, ¿no?
¿Estamos en buenas manos con Jaime Ordeales, Beto?
Pues bueno, no lo sé, a ver, es muy subjetivo, ¿no? Habrá que ver, ahorita es muy poco tiempo, ahorita no puede hacer nada en aquel Mundial, ¿qué puede hacer, no? Nada más que tomar a decisiones tajantes que ni va a tomar ni va a poder tomar, como cambiar de técnico en un momento dado, pero veremos, lo importante será el siguiente proceso, que es el que creo que todo el mundo quiere para el 26, cuando el Mundial va a ser aquí en México, Estados Unidos y Canadá, ¿no? Pero bueno, esperemos que sí, y esperemos que en el Mundial de Qatar se puedan corregir cosas para que no nos vaya a pasar lo que le sucedió a las otras selecciones, ¿no?
Si tú hubieras llegado al puesto, ¿hubieras analizado la continuidad de Gerardo Martino al frente de la selección?
Pues sí, me tendría que haber metido de lleno inmediatamente para ver cómo estaba el ambiente entre jugadores y cuerpo técnico y sí tomar una decisión, porque la realidad, o sea, si vale la pena que se quede, está bien, ¿no? Y cumplir el proceso de 4 años, que también creo que es inteligente, ya, si ya esperaste, a lo mejor esperar este proceso completo y después del Mundial tomar decisiones, ¿no? Pero si está de veras mal y no se veía que vaya a salir adelante, porque la realidad es que no es de ahorita, ya llevamos, y lo hemos dicho, ¿no? Ya lleva tiempo esta selección que no funciona futbolísticamente, ¿no?
Sí, pero cuando llegó el Tata Martino, Beto, todos coincidimos en que pues era una elección adecuada, ¿no? Después, pues nos ha ido quedando a deber, ¿no? El Tata Martino.
Pues es que la realidad es que, a ver, yo ahí veo como un parteaguas cuando se lesiona Jiménez, Raúl, porque llevabas y todos vamos a coincidir en que el primer año de Martino fue muy bueno. El equipo funcionaba y jugaba muy bien al fútbol. Después de esa lesión de Jiménez, como que el equipo se vino para abajo, ¿no? Y no puede ser que por un jugador o que dependas de un solo jugador que es el que te hacía los goles. Entonces, pero la realidad es que pasaron el proceso de Martino y el equipo, en lugar de ir de menos a más, yo sí lo he visto de más a menos, ¿no? Y no ha encontrado ese funcionamiento futbolístico que uno quisiera ver. Y por eso yo te puedo asegurar que todo el medio futbolístico tiene incertidumbre de cómo le va a ir a la selección en Qatar. En otras ocasiones puede decir, no, seguro va a avanzar y después ojalá consigamos el quinto partido, como todo el mundo dice, pero hoy muchos hasta dudan de que se pueda pasar a la siguiente fase, ¿eh?
Sí, la verdad es que el panorama es insípido. ¿Tú qué ves para México? ¿Tú qué crees? Digo, yo sé qué es lo que quieres, ¿no? Y sé que quieres que México sea campeón del mundo y quieres el quinto, el sexto y el séptimo partido y todos los que se puedan, pero ¿qué crees? ¿Qué presientes con esta selección?
Mira, la realidad es que yo creo, obviamente quisiera que llegara, como tú dices, hasta las últimas instancias y que le fuera maravilloso, ¿no? Como todos los mexicanos. Pero la realidad es que va a ser importantísimo para mí el primer partido ante Polonia es vital para las aspiraciones de México, ¿no? Esa es la realidad, porque en el presupuesto tú debes de pensar que con Argentina vas a perder. Esa es la realidad. Y si te vas a estadísticas, México en mundiales siempre le ha ido muy mal con Argentina, ¿no? Entonces, y hoy, la verdad, con todo respeto, yo veo candidato a ser campeón mundial a Francia y Argentina 1 y 2, ¿eh? O sea, Francia 1, Argentina 2. Entonces, no lo veo nada fácil ese partido. Entonces, por eso es vital. De por sí en un mundial, el primer partido es importantísimo, ¿no? O sea, por muchas cosas. Por motivación, por tranquilidad, por todo. Pero este, más que nunca, porque es ante Polonia y es el rival que te va a pelear la calificación a la siguiente fase. Entonces, yo sí lo veo importantísimo ese partido. Y la problemática de Martino es que tampoco va a contar con los jugadores con mucho tiempo. A ver, con los que están jugando en México sí, pero tú sabes con cuánto tiempo le van a llegar los jugadores de Europa. Estaba enterando una semana antes, o sea, siete días antes a los jugadores de Europa. Entonces, dime, ¿de qué le va a dar tiempo? De nada. Métanse y ya eso lo deben de traer. O sea, si tú ya vinieras funcionando año tras año, partido tras partido, que ya todo el mundo sabe a qué jugamos y cómo, y ya hay una alineación casi titular y todo, entonces no le ves tanto problema. Pero cuando no la has encontrado, o sea, tener a los jugadores una semana antes previo a un mundial, lo veo complicado, ¿eh?
O sea, también lo ves, digo, no quiero ser pesimista, y yo sé que tú no lo eres, pero pues sí, de pronóstico reservado, cuesta arriba, ¿no? Lo que se le viene a la selección en Qatar.
Sí, 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 ojalá, digo, ojalá que encuentren el funcionamiento. A ver, ayer lo platicaba exactamente y decíamos, a ver, este es un mundial atípico totalmente, ¿no? Un mundial diferente, que nunca lo habíamos vivido, porque nunca había habido un mundial en esta época, o sea, noviembre, diciembre, o sea, dime cuándo, ¿no? Pero también le da para el nivel, para lo que podamos ver a nivel futbolístico, va a ser muy bueno. ¿Por qué? Me explico. Los jugadores ya descansaron, ¿no? Terminaron sus temporadas, tuvieron su descanso, ahorita están regresando la mayoría de los equipos europeos a pretemporadas, a todo, y van a arrancar sus ligas. Van a jugar 3 meses y es el mundial. Entonces los jugadores físicamente, todas las selecciones y todos los jugadores van a llegar muy bien en todos aspectos. Va a haber el desgaste de todo un año de una temporada, los que les tocó jugar Champions, los que les tocó jugar UEFA en México, la Conca Champions, o sea, van a llegar físicamente muy bien. Entonces creo que en el aspecto futbolístico podemos ver muy buenos partidos seguramente en Qatar, pero la realidad es para esas selecciones que ya vienen embaladas y que ya saben a qué juegan. Yo sinceramente te lo digo, y por supuesto que no soy pesimista, ojalá que se conecten la selección mexicana y que nos vaya muy bien, pero no sé qué tanto. Espero ver los partidos de preparación que parece que van a tener contra selecciones importantes, que la selección vaya mejorando y nos vaya dando tranquilidad a todos de que van a hacer un buen papel,
¿no? Sí, o sea, estos calificativos que luego utiliza la prensa en México o los aficionados de a Qatar la selección mexicana va de vacaciones, ¿son muy fuertes?
Sí, 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 también. Esos son, yo creo que son exagerados. O sea, tampoco puedes asegurar nada, ¿no? Te digo, habrá que esperar, habrá que ver los partidos que se le vienen a la selección, cómo los pueden ir llevando y cómo se empieza a ver futbolísticamente. Y ya empezar a ver el 11, principalmente los partidos que se pueda tener a todos los seleccionados, el 11 que podría utilizar Martino. Y ojalá que se le recuperen jugadores. Por ejemplo, ahorita está lesionado otra vez Jiménez, que va a estar un rato. Pero, por ejemplo, el Chucky ya está de regreso haciendo pretemporada y ojalá pueda tener mayor actividad. Fíjate, también va a ser muy importante la actividad que puedan tener los jugadores de Europa, ¿no? Como siempre lo hemos platicado, eso va a ser vital para ver en qué momento futbolístico llegan, ¿no?
Oye, es muy común también que escuchar que, digamos, esta selección le faltan líderes. Yo recuerdo la selección en las que tú estuviste, lo que les sobraba era gente de talento, de liderazgo, de experiencia, ¿no, Beto? ¿Tú ves también a la distancia que le pudieran llegar a faltar líderes a esta selección?
Pues sí, puede ser, ¿no? A ver, yo el que veo el líder de esta, de este grupo de seleccionados, obviamente es Amé Ochoa, ¿no? Que lleva ya cuantos mundiales y que bueno, y que aparte siempre con selección se crece y hace muy bien las cosas. Pero de ahí en fuera, otro líder importante, o sea, yo vería a Álvarez, ¿no? O sea, que puede irse consolidando en la media cancha, a Guardado, pero Guardado ya no sé si va a jugar o nada más va a estar en la banca, va a entrar de cambio. O sea, va a depender de lo que decida Martino, ¿no? Martino sabe que se está jugando ahora sí que la chamba y tiene que meter a los que en mejor estado estén, o sea, futbolísticamente estoy hablando, y obviamente tendrá que tener algunos jugadores de experiencia que le den ese liderazgo en el terreno de juego. Pero yo más bien ahora te preguntaría a ti, ¿a quién ves que pueda ser el líder en el Mundial, además de Memo Ochoa?
No, de los que mencionaste no, porque Raúl Jiménez, por ejemplo, tampoco nunca ha sido de ese perfil, ¿no? Siempre ha sido de otro tipo de perfil de jugadores. Sí, sí, es indiscutible, Beto, que cuando las últimas generaciones, las últimas selecciones, no han tenido el nivel de liderazgo en la cancha que solían tener las selecciones. Eso es una realidad. Oye, cambiándote de tema, se viene el clásico de la capital, Pumas América, América Pumas. Tú jugaste Pumas América con los dos equipos y jugaste el Chivas América y el América Cruz Azul y el América Chivas, ¿no? También. ¿Qué representa el clásico entre América y Pumas, Pumas América?
Ah, bueno, representa un clásico que cada vez ha ido creciendo, ¿no? En rivalidad. A ver, la rivalidad, y como siempre lo he dicho y así de claro, esa rivalidad empezó en los años 80 cuando jugamos tres finales en menos de 10 años, ¿no? Tres finales donde una nos dio un tercer partido en la 84-85 que nos ganan en Querétaro en un tercer partido, después la 87-88 y después la 90-91, ¿no? Donde al final 90-91 Pumas consigue el título después de las tres finales. Ahí empezó, a ver, mucho tuvo que ver esa final de 84-85 porque, pues bueno, el arbitraje fue muy raro en muchos aspectos, hubo cambios de árbitros a la mera hora y bueno, y el arbitraje fue muy dudoso en muchas cosas y la
afición... O sea, ayudaron a la América,
¿no? Sí, porque va a sonar, a ver, a final de cuentas todo el mundo puede decir que se equivocó, pero bueno, el arbitraje le pegó mucho a la afición de Pumas y ahí empezó esa rivalidad. De por sí ya éramos equipos, o sea, eran equipos totalmente diferentes, ¿no? Obviamente, como decían los Millonarios del América y Pumas, una institución de las mejor cantera del fútbol mexicano, todos, o sea, eran antagónicos totalmente, ¿no? Estos dos equipos, entonces, y de ahí empieza esa rivalidad, y no se diga después cuando los jugadores jóvenes, tanto de Pumas como de América, pues, se enfrentan en el Nacional de Reservas. Ahora eso ya no existe, ya son otros torneos, pero desde ahí empezaba esa rivalidad. Entonces te veías las caras contra la gente de América y los de América contra la gente de Pumas pues todos los años, y desde ahí empezaba esa rivalidad y después te lo veías ya en Primera División. Entonces se ha convertido en un clásico, en una rivalidad muy importante. En alguna ocasión, cuando yo ya estaba en el América, con Gonzalo Farfán como técnico de nosotros, fuimos a CU y les ganamos a Pumas y bueno, y empezaron a aventar de cosas y de todo, y me acuerdo las palabras de Gonzalo Farfán, que me decía, ya ves, por eso odio a este equipo y lo quiero siempre pasar por encima y todo, ¿no? Entonces es una rivalidad muy fuerte entre Pumas y América. Y bueno, y eso le da un toque especial a estos partidos, ¿no?
¿Cómo fue que después de Pumas te fuiste a Necaxa y luego acabaste en el América y fuiste luego al Puebla, ¿no? Bueno, a River. Pero ¿cómo fue que aprendiste a querer al América siendo Puma?
No, bueno, pues eres profesional, a final de cuentas. Y yo, a ver, yo, como tú dices, primero fui a Necaxa. En Necaxa tuve una etapa maravillosa. Ganamos todo con ese equipo de Necaxa. Después me fui a Argentina, después regresé a Necaxa, volví a ser campeón y todo, y después vino ya ahora sí que la ida a América, y cómo lo quieres, porque cuando llegas a América te das cuenta de lo que es esa institución, ¿no? De lo que representa, de lo que mueve, de lo que vende, de la afición que tiene. Entonces, obviamente que también te encariñas. Solamente me hubiera encariñado todavía mucho más si hubiera conseguido un título, que en el primer torneo que llegamos, que fue en ese torneo donde Cruz Azul es campeón en 97, nosotros quedamos en la semifinal ante León, en un partido que habíamos ganado en el Azteca, y después en León íbamos ganando y nos dieron la vuelta. La verdad, también León tenía muy buen equipo, pero yo me hubiera encantado poder haber conseguido el título con América, pero es una institución que te das cuenta de lo que representa, ¿no?
¿Cuál es más grande, Beto?
¿Entre quién y quién?
América y Pumas.
No, bueno, los dos son, a ver, por algo se dice que los ¿cómo se llama? Los cuatro grandes del fútbol mexicano son América, Chivas, Pumas y Cruz Azul, ¿no? Pero bueno, son diferentes, te diría que son totalmente diferentes las dos instituciones. Una representa lo que es la universidad y todo esto, las fuerzas básicas, y América pues es el equipo que o le vas o lo odias, ¿no? O sea, en América no puedes haber medias tintas. Pumas puede ser el segundo equipo de mucha gente, y América, o le vas a la América o lo odias y quieres que pierda siempre, ¿no? Entonces, la verdad, son dos instituciones muy importantes.
Si regresáramos 30 años el tiempo y se te pone en charola de plata, así te preguntan, Beto, ¿con qué equipo quieres debutar? ¿Con América o con Pumas? ¿Cuál escogerías?
Híjole, es muy complicado. O sea, la verdad, me estás haciendo que sueñe y que vea cosas que ya no fueron. A ver, en mi época yo feliz, y ahí tuve la... A ver, a mí me ofrecieron irme a la América. O sea, cuando yo estaba en Pumas, en Fuerzas Básicas, me ofrecieron y me dieron, y me ofrecían dinero y me ofrecían todo para que me fuera a la América. Y yo decidí quedarme en Pumas, porque Pumas era la mejor cantera del fútbol mexicano, lejos, pero lejos. Y te hablo de jugadores que llegaron a Primera División y después fueron a Europa, y de todos los que salieron en esa época de cantera Puma, ¿no? Era la institución que mejor trabajaba, sí. Y la verdad fue donde yo más aprendí. O sea, es tu escuela, es como si tú cuando fuiste a la escuela, a la universidad, pues, si la cambiarías por otra. Y yo no, en ese momento para mí fue la mejor institución, era la mejor institución para los jugadores jóvenes, y sabíamos perfectamente que si tenías las condiciones y sabías demostrarlas, ibas a debutar joven. A ver, o sea, ojalá ahorita en los equipos debutaran como debutábamos nosotros a los 17 años, ¿no? O sea, sí. Eso te da una carrera muy larga, ¿no?
¿A quién le va Beto García Aspe hoy en el Clásico Capitalino?
No, mira, la verdad que las dos intenciones las quiero mucho. Creo, te digo sinceramente, creo que hoy llega mejor Pumas que América. O sea, hoy Pumas se han hecho buenas contrataciones en el plantel, se le ha visto buenos partidos, y creo que hoy llega mejor Pumas que América. Pero en un clásico de estos puede pasar cualquier cosa. Es como en el clásico también del fútbol mexicano, de América Chivas. Puede llegar uno en mejor momento y gana el que llega en peor momento, porque son clásicos y son partidos que se juegan a muerte. Entonces, yo veo un partido muy atractivo, es un partido que sí me gustaría ver, porque los dos equipos necesitan además los triunfos, a lo mejor un poquito más en la América, pero la verdad se suena un partido muy atractivo.
¿A qué está obligado Pumas, Beto, con el plantel que le han armado a Lilini? ¿Ahora sí tiene equipo para pelear por el título?
Sí, yo sí creo que sí. Ahora sí, no sé cuánto hayan invertido ni cómo hayan hecho las contrataciones, pero hoy tienen un plantel muy atractivo, o sea, y que un plantel con el que Lilini ahora sí se le tiene que exigir que llegue hasta las últimas instancias. Yo sí veo hoy a un Pumas que se ha armado muy bien. Y ojalá que lo consigan. Aparte, me tocó estar con ellos ahí cuando jugaron ese partido ante América, que golearon allá en la pretemporada, y estuve con ellos, y se les ve un gran ambiente, o sea, un ambiente muy sano en todos aspectos. Bueno, al final ahora llegó Dani Alves, ¿no? Pero los que fueron a la pretemporada ya se vio un buen fútbol ese partido, y al final, ¿cómo se llama? Me tocó en un restaurante coincidir con ellos y tienen un gran ambiente. Entonces eso mucho tiene que ver el técnico, ¿no? Y eso les puede ayudar muchísimo a trascender este torneo.
¿Cómo ves a Dani Alves con Pumas? ¿Te lo imaginabas?
No, la verdad que no me lo imaginaba, ¿eh? Y como lo dije, se me hace una buena contratación. No sé qué tan bien va a andar futbolísticamente, porque tiene 39 años y obviamente está buscando el poder tener actividad para estar en el Mundial, pero no sé eso, pero de que le va a ayudar a los jugadores jóvenes de Pumas con toda la experiencia que tiene y lo que les puede transmitir, se me hace una extraordinaria contratación. Porque, a ver, tú teniendo jugadores jóvenes, le tienen que exprimir todo lo que puedan a este jugador que bueno, por todo lo que ha ganado, todo lo que ha conseguido, por todos los equipos que ha pasado. Entonces, creo que es una muy buena contratación y que le puede ayudar mucho a Pumas.
Si Beto Aspe en el futuro cercano, intermedio, regresara como directivo de un equipo de fútbol, ¿a cuál estaría más cerca de volver? ¿A América o a Pumas?
No, eso es, la verdad que es muy subjetivo, no lo sé, al que te buscara, ¿no?
O al Puebla, o al
Necaxa. No, el Puebla a lo mejor sería el más fácil y vivo. ¿No? Entonces ese podría ser más fácil en todos aspectos, pero no, bueno, ya veremos a ver qué se da. A ver, cualquier institución, también podemos hablar del Necaxa, ¿no? O sea, pero no se trata de eso, habrá que ver si hay alguna oferta o algo y un buen proyecto, pero bueno, ahorita la verdad que veo muy bien armado al equipo de Pumas. Ahí está un directivo que le vino de maravilla, como es Miguel Mejía Barón, y qué bueno, y se está viendo los resultados, y bueno, América también esperemos que levante,
¿sí?
¿No?
Sí, América seguramente va a ser de los equipos que va a regresar a competir y va a pelear la liga. Alberto García Aspe, sabes que te aprecio mucho, te valoro mucho este tiempo de platicar conmigo aquí en Tiro Directo. Te mando un fuerte abrazo. Tenemos pendiente una ronda de pádel, una ronda de golf y una comida.
Exactamente, ya está. Cuando quieras lo hacemos para ponerte una felpa en el pádel como en el golf. Eres acá, podemos jugar.
Dale, Alberto García Aspe. Como siempre, un gusto saludarte. Gracias por platicar conmigo.
Igualmente, te mando un fuerte abrazo.
Abrazo. Saludos a la familia. Alberto García Aspe, en Tiro Directo. Yo soy Gustavo Mendoza. Ahora me escucha, ahora no.
Esto fue Tiro Directo, la exclusiva. Un podcast de Footbox.